señoras procuradoras, señores procuradores, buenas tardes. Yo comparezco, lo saben ustedes, con muchísimo gusto. La actitud de esta consejería desde el comienzo ha sido la del diálogo y la de la transparencia, de manera que esta cita bienal en el medio de la legislatura nos complace mucho. Hablo en plural, como es lógico, y además tengo el gusto y el honor y el orgullo de estar acompañado por todo el equipo directivo de la consejería, por la viceconsejera, por los cuatro directores generales, patrimonio, turismo, cultura y deporte, y por el secretario general de la consejería. Esta es una consejería muy cohesionada. Examinamos todas las cuestiones colectivamente y tendemos a reforzarnos. Esto es evidente y luego pondré algún ejemplo que acentúa esta evidencia. Nosotros, como acabo de decir, partimos de tres pautas. Estas tres pautas presiden toda la actividad de la consejería. Primero, el diálogo. En esta consejería estamos absolutamente convencidos de que nunca nadie deja de tener algo de razón. Y eso nos interesa mucho, la razón del otro. Nos hemos instalado en el equilibrio, en todos los equilibrios. Quiere decir que no nos precipitamos nunca, pero que tampoco descansamos. De hecho, si le soy sincero, y no tengo por qué no serlo, y además no es mi forma de actuar, solo hemos corrido en una ocasión. Solo hemos corrido para la declaración de un BIT. Solo hemos corrido para la declaración de un BIT, que no es naturalmente el de la pirámide de los italianos, que se hizo con todas las garantías y con todo el tiempo que fue menester. Ha sido en el de la declaración de la casa de Antonio Machado. La declaración de BID de la casa de Antonio Machado, saben ustedes que llevaba mucho tiempo estancado, había unos problemas registrales, esos problemas se solucionaron un viernes, el director general de patrimonio estaba en Italia trabajando, y el lunes quedó instruido el expediente. El lunes quedó instruido el expediente. Y las razones que tuvimos para correr son muy evidentes. Yo les recuerdo simplemente ese poema de Antonio Machado, la autobiografía, converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar con Dios un día. Y luego las estrofas finales, que para mí son una filosofía de vida que acepto. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. No es posible proclamar con más orgullo y con más sinceridad y con más contundencia lo que es ser escritor y lo que es dedicarse en España a los menesteres intelectuales. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me viste y la pensión que habito, el pan que me alimenta, y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Estas han sido nuestras razones para correr. Y estas razones están en consonancia con lo que he dicho al principio, el diálogo y el equilibrio. El diálogo, el equilibrio, la constancia y el entendimiento claro de que el patrimonio, la literatura, la lengua, el español, son absolutamente de todos. Siempre hemos partido de esa actitud, y de ahí el afianzamiento en esta personalidad, que es lo que nos define. La lengua española a nosotros parece que es el legado más valioso y compartido de cuanto nos ha dejado la historia. Y el español nos une, y nosotros buscamos todo lo que nos une. Lo hacemos ahora con las edades en Villafranca y Santiago de Compostela. hay algunos que dicen somos diferentes, que es una frase que a mí me maravilla, porque me tendrían que enseñar quiénes somos iguales. Pues claro que somos diferentes, todos somos diferentes. Castilla es diferente de Cataluña, León es diferente de Cataluña, Castilla es diferente de La Mancha, La Mancha es diferente de Andalucía, todos somos diferentes. Todas las personas que estamos aquí somos diferentes. Pero el ser diferente no nos da ningún derecho más. El ser diferente no nos da ningún derecho más. Y esta es nuestra actitud. Instalados en la diferencia, que nos une, la diferencia que nos une, buscamos la unidad que acentúa ese hermanamiento. Y los recursos culturales son un instrumento absolutamente decisivo en todos estos sentidos. La aportación del cultural al BIT español se ha cifrado en el 2,2, situándose en el 3,3 si se considera el conjunto de las actividades económicas. Y nosotros, desde esta realidad, lo que queremos es convertir a Castilla en lo que ha sido siempre, en un referente cultural en España, en Europa y en el mundo, en un referente cultural. Estamos orientados prioritariamente a la protección y promoción del patrimonio, a garantizar el acceso de todas las personas a una cultura de calidad, a una cultura, insisto, de calidad, y al ejercicio y disfrute de la actividad deportiva y al fomento del turismo en Castilla y León. Todo ello con especial atención a las familias y al desarrollo del territorio rural. Hasta aquí, en esta breve introducción, creo que era necesario nuestros presupuestos ideológicos. Nuestros presupuestos ideológicos a los que no renunciamos. Y a partir de esta declaración de presupuestos ideológicos y de planteamiento, paso a desgranar lo que hemos ido realizando durante estos 2 años, dirección general por dirección general. Comienzo por la Dirección General de Patrimonio Cultural. Toda la actuación de la Dirección General de Patrimonio se sustenta en 3 pilares. Aumentar el activo patrimonial de Castilla y León, promocionar el disfrute del patrimonio cultural por el común de los ciudadanos y generar economía en torno al patrimonio para hacerlo rentable y sostenible. La memoria como herencia recibida, ese patrimonio es la herencia que hemos recibido y estamos obligados a protegerlo, a restaurarlo y a conservarlo, pero también somos conscientes de sus posibilidades de futuro. Es decir, nosotros en este presente, dije que una de nuestras, de unos presupuestos es el equilibrio y la armonía, este es un presente en el que se tienen que conciliar el pasado y el futuro. Miren, en Castilla y León hay más de 2.600 bienes de interés cultural, para ser exactos, 2.624. Y estos bienes se han visto incrementados en lo que llevamos de legislatura en cerca de 50, en 48. Hemos tramitado 48 expedientes de protección, 42 bienes ya declarados y 6 incoados y que se declararán en un plazo razonablemente corto. Este es el primer planteamiento de la Dirección General de Patrimonio. El segundo es el acceso a la cultura, garantizar a toda la sociedad el acceso a la cultura. Si algún acontecimiento refleja la vocación social de nuestro patrimonio, ese sería ARPA, Turismo Cultural, que es el proyecto más innovador que ahora mismo estamos poniendo en marcha y que tiene como objetivo situar a Castilla y León en un lugar preferente como eje del patrimonio y del turismo cultural. Y también, por supuesto, el proyecto, la realidad de las Edades del Hombre en Villafranca y en Santiago de Compostela. Antes hablé de la transversalidad y de que unas direcciones pues y otras se potencian. Aquí tienen un caso muy claro. Aquí tienen un caso muy claro. En Santiago de Compostela, tenemos la cripta de la Catedral de Santiago de Compostela. Díganme ustedes si es posible imaginar alguna tarea de promoción del patrimonio de Castilla y León, si es posible pensar en una promoción más intensa, más afortunada y de mayor calado. Esto no lo había conseguido nadie. Estar en la cripta de la Catedral de Santiago de Compostela y al lado en el primer hospital de peregrinos de Santiago de Compostela. Y esta es nuestra concepción de las edades. Nosotros nos encontramos a las edades, no quiero utilizar una palabra demasiado fuerte, pueden imaginar las que estoy suponiendo, pero nos encontramos a las ciudades fuera de Castilla y León. Se había trazado una zanja y allí quedaban las edades y aquí quedaba Castilla y León. Y nosotros hemos levantado un puente, no un muro, un puente. Y hermanamos Castilla y León con Galicia a través de nuestros elementos patrimoniales que mejor nos definen. Y por ahí vamos a seguir. Las edades del hombre es evidente que contribuyen de forma significativa a dinamizar económicamente toda nuestra comunidad y acentuar nuestro patrimonio, porque miren, a lo largo de estas 26, 27 ya edades del hombre, se han expuesto 5.200 obras, me parece, pues 1.500 han sido restauradas. Apostamos por la sostenibilidad, por el aumento de la rentabilidad, la creación de empleo y, en definitiva, el crecimiento del PIB en Castilla y León. Estamos desarrollando una política muy innovadora. Nos preocupa mucho y queremos saber cuál es el estado de conservación actual de nuestros bienes patrimoniales. En este sentido, lo saben ustedes, se realizó la base de datos digital sobre caracterización de los monasterios y conventos de Castilla y León. En colaboración con la UBA, con la Universidad de Valladolid, se ha ejecutado un programa de inspección y planificación del mantenimiento de los bienes de interés cultural en Castilla y León. Y además somos muy conscientes de que es necesaria la participación social. Yo dije al comienzo que el patrimonio, lo he dicho continuamente, que el patrimonio es de todos. Y asumiendo que el patrimonio es de todos, queremos incentivar la participación en la gestión del patrimonio y en la protección de los agentes sociales. Necesitamos a la gente. Es que nosotros somos gente. Nosotros, antes de acceder a estos cargos, estábamos en Castilla y León a pie de obra. Y el patrimonio no es para nosotros nada desconocido ni nada extraño. Entonces, estamos promoviendo una comunidad de organizaciones de carácter local que articulen el territorio. En la misma se integran las acciones de protección y promoción y se incluyen los usuarios, gestores y titulares como agentes protagonistas insustituibles en el mantenimiento de los elementos del patrimonio cultural. Miren, los yacimientos con reconocimiento internacional ya cuentan con estas entidades gestoras. La Fundación Siga Verde, la Fundación Las Médulas o la Fundación Atapuerca. Y la Consejería ha reforzado significativamente el apoyo financiero a Las Médulas y a Atapuerca y ha implementado el respaldo financiero a Siga Verde. Y se han aumentado en el año 23 con respecto al año 22. Igualmente, respecto a otra parte muy importante del patrimonio cultural que conservamos, el religioso, La Consejería ha suscrito convenios de colaboración con las diferentes diócesis de Castilla y León, con el fin de mejorar la gestión de los bienes del patrimonio cultural, que son propiedad de la Iglesia. En lo que va de legislatura, se han invertido más de 14 millones de euros. La situación del patrimonio religioso es muy compleja. Si quieren, tratamos el asunto de la Iglesia de la Barbolla. Yo estaré encantado de tratar ese tema o cualquier otro que ustedes consideren conveniente. El apoyo a las entidades gestoras se sustenta en las diversas líneas de subvenciones y en la nueva línea orientada a los agentes sociales, con el fin de hacer más eficiente la gestión integral de los bienes. Se han publicado las bases reguladoras de esta línea y esto se complementan con el Máster de Habilidades para la Gestión Integral, Innovadora y Digital, que organiza la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, contando con nuestra financiación. Se trata de una titulación orientada al conocimiento, la evaluación y la gestión del patrimonio cultural, porque es donde esta comunidad venía fallando históricamente. Yo lo he dicho muchas veces, aquí los restauradores, los conservadores, son los arqueólogos, los historiadores, son excepcionales, pero fallábamos en la gestión. Y lo que nosotros hemos hecho es un diagnóstico y estamos solucionando los problemas reales. No estamos desconociendo los problemas reales, que sería lo cómodo. Lo cómodo hubiese sido llegar a la consejería y seguir haciendo las muchas cosas que se estaban haciendo bien. Insisto en esto, seguir haciendo las muchas cosas que se estaban haciendo bien. No vean en mis palabras ninguna crítica, pero nosotros hemos sido más ambiciosos y eso evidentemente implica un riesgo, pero riesgo que afrontamos desde el conocimiento, desde el rigor y desde la exhaustividad. Tenemos muchos programas y muchos proyectos que son tremendamente innovadores. Contamos con el proyecto de la plataforma digital para la gestión inteligente del patrimonio cultural en Castilla y León, un proyecto en el marco de los fondos europeos que desarrollamos en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Junta de Galicia, que cuenta con un importe de casi 16 millones de euros, 15.900, y un horizonte hasta 2026 que servirá para dar un giro a la gestión tradicional del patrimonio cultural. Este proyecto permitirá controlar el estado de conservación de los bienes, contar con un laboratorio digital para ofrecer a las empresas un sitio donde experimentar nuevas técnicas para restauración y conservación preventiva y promover el desarrollo de la inteligencia artificial. Este giro hacia la gestión integral y digital tiene también su reflejo en el patrimonio minero a través de los fondos de transición justa, que cuenta con un presupuesto de 24 millones y medio de euros a ejecutar hasta el 2027. La Consejería, además, ha publicado una resolución, la ha publicado recientemente, para la presentación de proyectos estratégicos para la gestión y puesta en valor del Sistema Territorial de Patrimonio Cultural Industrial de las Cuencas Mineras de León y de Palencia. Se trata de posibilitar un proceso de concertación en el que participen entidades y municipios interesados, fomentando mecanismos para la utilización del patrimonio recuperado bajo criterios de viabilidad económica, que esto es otra cuestión fundamental. No se trata solo de restaurar, sino de diseñar planes de sostenibilidad. Y además hemos acudido a 7 candidaturas dentro de las distintas convocatorias Interred, Sudú y Horizon, que nos permitirán participar con numerosos agentes europeos. Estas son las líneas estratégicas en materia de patrimonio cultural y todas estas líneas, por cierto, están recogidas en el texto de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Una ley radicalmente innovadora. Que ha creado figuras como la de las zonas de amortiguamiento, que están despertando el interés en otras muchas comunidades. Ya hemos tenido muchas peticiones de información. La Dirección General de Políticas Culturales. La Dirección General de Políticas Culturales, durante estos dos años, ha ejecutado sus programas con el objetivo fundamental, lo dije antes y me veo obligado a repetirlo ahora, de desarrollar una política cultural de calidad accesible para el común de los ciudadanos. Porque nuestro compromiso con el paisaje y con el paisanaje es absolutamente irrenunciable. Queremos enriquecer la vida cultural de Castilla y León a través de los centros culturales gestionados por la Consejería y por la Fundación Siglo, mediante acciones de fomento de las industrias culturales y, además, manteniendo una cooperación sostenida con distintas asociaciones locales y fundaciones que trabajan en el ámbito cultural de la comunidad. Como bien saben, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte gestiona. Los problemas vienen por otra parte. Gestiona las bibliotecas, los archivos y los museos provinciales, la Filmoteca Regional en Salamanca, así como los cuatro museos regionales, el de la Evolución Humana, el MUSAC en Burgos, el MUSAC en León, el Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora y el Museo de la Siderurgia y la Minería en Sabero. Y también el Centro de Creación e Innovación Artística, Palacio de Quintanar, y el Centro Cultural Miguel Delibes, que es la sede de la Orquesta Sinfónica. En estos años hemos reforzado lo hemos reforzado todo y los resultados, pues, son esperanzadores y muy positivos. Bien, el Museo de la Evolución Humana, en el año 22, tuvo 345.000 visitas. En el 23, 410.000. El MUSAT tuvo en el 22, 50.985. En el 23, 57.078. Es un aumento casi del 12%. No pueden comparar las visitas a los museos contemporáneos con los museos tradicionales. Si comparan las de el Reina Sofía con el Museo del Prado, pues se encontrarán con lo mismo. El Museo del Prado registró 3.337.550 visitas y el Reina Sofía la tercera parte, 1.400.000. El Museo de la Siderurgia ha tenido un 9,15% más en el 23 que en el 22, 45.174 visitantes, y el Museo Etnográfico pasó de 10.046 en 2022 a 56.947. Miren, las cosas no se hacen solas, las cosas siempre hay quien las hace. Y nosotros las estamos haciendo. Pero yo tengo que subrayar aquí el magnífico trabajo de Juan Luis Arzuaga y de Aurora Martín y de todos sus equipos en Atapuerca. Tengo que subrayar el magnífico trabajo de don Álvaro Rodríguez Fominaya en el MUSAT, que está llevando adelante exposiciones de repercusión internacional. Les recuerdo la de Ana Mendieta, que es una figura mundial, o les llamo la atención sobre la que tendremos en otoño, Dai Weiwei, que es un icono del arte mundial. En el Museo de la Siderurgia, el trabajo de don Roberto Fernández es verdaderamente espléndido, y en el Museo Etnográfico, don José Calvo, pues también está sacando un trabajo estupendo adelante. Esto me interesa mucho, me interesa mucho subrayar el trabajo de las personas con las que colaboramos. Yo estoy muy agradecido a mi equipo directivo, todos en el equipo directivo y yo también estamos muy agradecidos a las personas que trabajan en nuestros respectivos gabinetes, en nuestros respectivos centros, y nos sucede lo mismo con los directores de los museos. Nosotros creemos en el trabajo en equipo. Nosotros creemos en el trabajo en equipo. Y si no se fomentan que los equipos funcionen, no hay viabilidad para ningún proyecto. Y me interesa mucho decirlo siempre. Las cosas no se hacen solas y hay que reconocer el trabajo de las personas que las están haciendo con nosotros. El impulso de los museos y de los centros regionales se concreta desde un punto de vista económico en los 11 millones de euros que anualmente se destinan para el despliegue de esta oferta cultural. Y es una oferta cultural brillantísima. La exposición de Ana Mendieta fue reseñada en el New York Times. Igual que les dije antes que lo de la crista de Santiago de Compostela, de la Catedral de Santiago, no es cualquier cosa y no se había conseguido nunca, y no lo ha conseguido nadie nunca, hasta nosotros, pues sucede lo mismo con la exposición de Ana Mendieta y sucede lo mismo con la exposición de Ai Weiwei y sucede lo mismo con un mamut en Burgos, en el Museo de la Evolución Humana, y sucede lo mismo. El Museo Provincial de Palencia pues tuvo un éxito verdaderamente muy sugerente, con el Museo Rescatado del Olvido, que viene a subrayar una de las cosas que yo digo siempre. Si es que la cuestión primera no es la del dinero, la cuestión primera es la de las ideas. Primero hay que tener ideas, hay que hacer un planteamiento y después hablamos del dinero. Y el Museo de Palencia, con unos recursos muy limitados, pues construyó una exposición, el Museo Rescatado del Olvido, que ha sido absolutamente la admiración de todos. Recibió el primer premio en la categoría del mejor proyecto expositivo nacional en las buenas prácticas e innovación de museos y exposiciones. Y este año seguiremos albergando exposiciones de referencia. Les hablé antes de la de Ai Weiwei, pero les hablo ahora de Zuloaga, Retorno a Castilla, que se podrá visitar en el Museo de Segovia, En busca del origen, que el MUSAS ha dedicado este año a la artista cubana. También me referí antes a ella. Y, en fin, tenemos muchas exposiciones construidas, muchas exposiciones realizadas y otras muchas en marcha. Y dentro de los hitos de esta legislatura, pues cómo no, es un hito para mí especialmente emotivo, la puesta en marcha del proyecto Casa del Ibex en la sede del Archivo General de Castilla y León, en el Palacio del Licenciado Butrón. Que es fruto de la firma del contrato del comodato del legado de don Miguel Delibes, que firmamos con sus herederos el 22 de noviembre del año pasado. Hemos conformado una comisión de seguimiento representada de la familia y la consejería, y el proyecto avanza pues como tiene que avanzar. El proyecto avanza como tiene que avanzar. Yo me refería al comienzo a nuestra actitud. Sin prisas, sin atropellos, pero sin pausas. En materia de archivos, se ha ejecutado un proyecto de digitalización de documentos con fondos europeos que contribuye a la implantación del sistema integral electrónico de gestión de archivos, SIEGA. Y en este mismo ámbito, en el ámbito de acrecentamiento del patrimonio custodiado en los centros culturales, en nuestros centros culturales, pues cabe destacar, cómo no, la adquisición de la colección personal de Basilio Martín Patino, de linternas y otros objetos vinculados a la historia del cine español. Estaban cedidos en la Filmoteca de Castilla y León y han sido adquiridos por la consejería. Y hace unas semanas, la viceconsejera estuvo presentando en La Bañeza el protocolo para el impulso y la promoción de la Casa de Poesía, Fondo Cultural Antonio Colinas. Nosotros apostamos, lo saben ustedes bien, es una de nuestras líneas estratégicas, por el liderazgo de Castilla y León en el estudio y difusión del español, que este es un objetivo nítido de la legislatura. Hemos acentuado las aportaciones económicas para la adquisición de fondos bibliográficos, tanto en formato papel como digital, en 900.000 euros. Se han impulsado acciones decisivas de turismo lingüístico, tejiendo alianzas con territorios emergentes de alto valor y no tenidos en cuenta hasta ahora, como la India, lo que permitirá una presencia cada vez mayor de estudiantes de español a través del comisionado del español. Se ha impulsado la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, con una aportación anual de la Consejería de 600.000 euros. El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua acaba de publicar un libro absolutamente memorable, las correspondencia familiar y personal de Gómez Moreno, que es el padre de los catálogos artísticos, histórico-artísticos en España, y es la correspondencia cuando estaba construyendo el catálogo de Ávila, de Salamanca y de Zamora. Son dos tomos, pesarán cerca de 5 kilos y es absolutamente fundamental para la historia del arte español, absolutamente fundamental. Y ese es un trabajo que nosotros nos encontramos condenado a un mediano pasar y, si acaso, a una publicación digital. Y ahora está hecho con todos los índices. Tengan en cuenta que cuando hablamos de Gómez Moreno hablamos de comienzos de siglo y este señor va a Puente Congosto, a Candelario, y no ha ido nadie a Puente Congosto ni a Candelario, y no hay carreteras, y tiene que ir en burros, tiene que ir en mulas, y escriben pensiones a la luz de velas, no hay luz eléctrica, y está viendo cuadros que apenas se ven, porque a muchos sitios llega el atardecer, o se tiene que marchar muy pronto, apenas hay luz en esas iglesias, y sin embargo las descripciones que hace son verdaderamente incorregibles, es decir, son descripciones que las seguimos respetando y que las seguimos utilizando. El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua está haciendo publicaciones absolutamente señeras. La noticia de quesos con lecturas nuevas. Ahora está trabajando en un fuero del que ojalá tenga ocasión de hablar después, el fuero de Andaluz y en distintos cartularios. Y además ha mantenido acciones conjuntas con la Real Academia Española y con la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esa fue una relación que construí yo cuando fui director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, pero que luego se perdió, y que la viceconsejera y su directora general han recuperado. No pierdan de vista que en junio del 23 celebramos en Salamanca el 7º Congreso Internacional del Español, Español para Todos, coincidiendo con la conferencia anual de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués. Fue un congreso exitoso y confirmó el liderazgo de Castilla y León en el ámbito de la enseñanza del español para extranjeros. Este congreso reunió a 1.600 congresistas de 46 procedencias y propició más de 5.000 reuniones comerciales. Esto es otro, lo hemos hecho en todas nuestras grandes citas, fomentar las reuniones comerciales. Y este congreso ha convertido a Salamanca y a Castilla y León en su conjunto en un referente mundial de este sector estratégico y en un puente privilegiado. El concepto de puente forma parte de nuestro ADN. No creemos en los muros, no creemos en las zanjas, creemos en los puentes. Y este congreso ha confirmado y ha renovado y ha acentuado el liderazgo de Salamanca y de Castilla y León en este sector estratégico del español. Por último, en este ámbito, pues déjenme subrayar la consolidación de las empresas, a las empresas de enseñanza del español que se convocan todos los años con un importe de 200.000 euros, más realizaciones de esta dirección general. Fortalecemos la hostil como un proyecto de comunidad e incentivamos el talento joven. Recuerden que nosotros nos encontramos la hostil sin director, sin director. Y también con algunos puestos por cubrir. Se nombró director titular a Thierry Fischer, que es una figura mundial, y eso ha repercutido en la vida cotidiana y en el prestigio de la hostil. La hostil antes, si salía de España, era pagando, ¿eh? Ahora sale de España las grandes citas europeas invitada y cobrando. Y además hemos creado la hostil joven en una apuesta decidida por el talento joven. La hostil joven está formada por 128 jóvenes y sus actuaciones constituyen éxitos clamorosos. Está muy cercana a la de Salamanca con el Fácil. Supongo que la tienen todos ustedes presente. Hemos consolidado Castilla y León como territorio de festivales y grandes programaciones culturales de calidad, ¿eh? Estoy repitiendo los conceptos que forman nuestro ADN, la calidad, cultura y calidad, la cultura de calidad, ¿eh? Destaca la organización de festivales propios, Circo en Ávila, el Festival Internacional de Fotografía de Palencia, el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, el Fácil en Salamanca, que según algunos optimistas íbamos a acabar con él, o el Festival Internacional de Música de Castilla y León, el Otoño Musical en Soriano. Se ha respaldado la celebración de otras citas de referencia, como el Festival de Teatro Clásico de Olmedo, del que yo estoy orgullosísimo, y la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, del que digo lo mismo, tanto del Festival de Olmedo como del Festival de Teatro de Ciudad Rodrigo, estoy orgullosísimo. Son festivales de referencia, en el ámbito de nuestro teatro, del teatro clásico. El teatro clásico hermanado con la modernidad, porque se están haciendo montajes y escenificaciones verdaderamente audaces. En colaboración con ayuntamientos y diputaciones, pues hemos acentuado todas las colaboraciones, las programaciones de la red de teatros y los circuitos escénicos, de Castilla y León. La dotación presupuestaria anual de la convocatoria a través de la Fundación Sigle para financiar estos festivales asciende a 950.000 euros. Y en el 23 apoyamos la celebración de más de 110 festivales. Favorecemos el emprendimiento cultural y la actividad de las fundaciones culturales de Castilla y León. Para nosotros esto es muy importante y durante estos dos años hemos desarrollado distintas líneas de actuación. Destacaré por su impacto las líneas de subvenciones en sus diversas manifestaciones: artes escénicas, teatro, danza, magia, circo, sectores editorial y audiovisual, así como también subvenciones destinadas al asociacionismo profesional en el ámbito de los sectores culturales. Y hemos incrementado progresivamente los presupuestos de las subvenciones hasta llegar a convocar líneas por 3,5 millones de euros el presente año. El apoyo, por ejemplo, al sector audiovisual se complementa con el impulso de dos iniciativas, la SEMINCI y la Comisión de Cine de Castilla y León. Hemos intensificado y seguiremos intensificando nuestro compromiso con el medio rural a través de la cultura. Hemos desarrollado una línea para financiar proyectos culturales en municipios con menos de 20.000 habitantes. por un importe de 1.200.000 euros, que por otra parte, permítanme decirles que eso es Castilla y León. En Castilla y León apenas hay 16 ciudades que superen los 20.000 habitantes, las 9 capitales de provincia y, si yo no me equivoco, Aranda de Duero, Laguna de Duero, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. Nosotros hemos intensificado el apoyo y la extensión cultural a todo nuestro inmensa, a toda nuestra inmensa relación de lugares con menos de 20.000 habitantes, y respaldamos el trabajo de distintas fundaciones que contribuyen de forma singular a enriquecer la agenda cultural de Castilla y León. Hay fundaciones, hay subvenciones directas a fundaciones para su funcionamiento y actividad. A la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz, a la Fundación Díaz Caneja, de la que si quieren también hablamos, a la Fundación Manuel Ramos Andrade, al Museo Art Nouveau y Art Deco de la Casa Lis, a la Fundación Silos, a la Fundación Jorge Guillén, lo repito, a la Fundación Miguel Delibes, a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, obviamente a la Fundación Atapuerca y al Consorcio Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Y sí, defendemos la tauromaquia como un valor reconocido y reconocible de la cultura española. Y lo defendemos en consonancia con nuestros planteamientos ideológicos, buscando la calidad como referente. Saben ustedes que convocamos unos premios de estudio e investigación, los convocamos en historia y los convocamos en la investigación científica, y el resultado ha sido francamente excelente. El de la investigación histórica, a dos arqueólogos, a Ascensión Salazar Cortés y Fabián, no recuerdo ahora su apellido, discúlpenme, le conozco de hace años y le llamo siempre Fabián y me he quedado con Fabián, que están haciendo un trabajo verdaderamente memorable e inédito. Están reconstruyendo las plazas de camperas, las plazas de lugares pequeñísimos, y plazas en las que nadie había reparado. El santuario del Castañar de Béjar pues nace de la plaza de toros y no al revés, y que han desarrollado un patrimonio a través de los toros, ha desarrollado un patrimonio arquitectónico y un patrimonio cultural de primer nivel, y esto es la primera vez que se va a hacer en España. Inventariar y estudiar exhaustivamente esas plazas de toros. Y el trabajo de investigación científica es a una veterinaria, Marta Elena Alonso de la Vega, profesora de la Universidad de León, y es un trabajo que ha sido recibido con verdadera expectación por la comunidad científica. Y trabajamos por acentuar el conocimiento sobre la historia y las singularidades históricas, literarias, patrimoniales y científicas del mundo del toro. Y entendemos que es primordial también el apoyo a la base de la fiesta nacional, la atención a los jóvenes toreros y a las asociaciones. Hemos apoyado la organización del circuito de novilladas 23, el del 24 se anunciará enseguida, y se han seguido celebrando las jornadas taurinas de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, y se han realizado otras actuaciones de promoción de la tauromaquia, con respaldo naturalmente a las escuelas taurinas de Castilla y León. Dirección General de Turismo. Paso a desglosarle nuestras actuaciones más destacadas en materia de turismo, un sector muy importante para Castilla y León. Miren, es un sector que está sometido a discusiones y debates. en determinadas regiones, en determinados ámbitos de nuestro país. Vamos a ver, el turismo que ha ido a determinadas zonas de España no es el que viene a Castilla y León. El turismo que viene a Castilla y León es un turismo que viene atraído por nuestro patrimonio, que viene atraído por nuestra naturaleza y por nuestra oferta enogastronómica. Y viene para protegerlo, porque quiere disfrutar eso y viene para protegerlo. Es decir, en determinadas zonas de España existirá la dinámica que sea. Aquí el turismo es nuestro aliado, porque es un turismo patrimonial y cultural, es un turismo de naturaleza y es un turismo enogastronómico. Y esta conjunción entre nuestra realidad y la oferta que estamos haciendo ha convertido a Castilla y León en la región líder en turismo rural. La región líder en turismo rural. Un ejemplo del peso de este sector se halla en el empleo turístico. En el mes de abril del 24 de este año, el número de afiliados a la Seguridad Social, son datos provisionales, pero aportados por Tour España, se ha incrementado casi un 1%, un 0,95%, respecto al mismo mes del año anterior, pasando de 76.000 a más de 77.000, o con 725 afiliados más. Y todos estos datos son muy significativos, porque saben ustedes que este año la Semana Santa se celebró en marzo y el año pasado fue en abril. Y a pesar de ello, se sigue creciendo, lo cual demuestra que es un indicador estructural, que hay una tendencia estructural. Los objetivos de la política turística de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte son el fortalecimiento y la creación de productos y destinos turísticos y su gestión, así como el avance en la promoción, marketing y apoyo a la comercialización de los mismos. Hemos modernizado y vamos a seguir modernizando la normativa para la mejora de la gestión turística. El año pasado se publicó el decreto porque se regula las actividades de intermediación turística en Castilla y León. Hemos comenzado la tramitación de un decreto pionero. En España, el decreto de turismo de naturaleza. Y en este proceso de modernización normativa estamos tramitando otros decretos, el que regula la red de oficinas de turismo de Castilla y León y trabajamos con el sector en nuevos textos normativos, como el que regulará el turismo rural, la actividad de guía de turismo, las declaraciones de interés turístico, el Consejo Autonómico de Turismo y el Registro de Turismo y el Censo de Promoción Turística. Y hemos abierto un proceso de reflexión sobre la necesidad de un cambio normativo de los apartamentos turísticos y de las viviendas de uso turístico. Nosotros no vamos a eludir ninguna cuestión, por compleja que sea. No vamos a eludir ninguna cuestión. Y eludir casi siempre es sencillo. Nosotros no vamos a eludir ninguna cuestión. Tampoco lo vamos a tratar precipitadamente ni superficialmente. La trataremos con todos los sectores y con la profundidad que sea necesaria. El pasado 7 de junio tuvo lugar una sesión del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León con un único punto en el orden del día, la situación actual y futura regulación de viviendas de usos turísticos y apartamentos turísticos. En esa reunión analizamos pormenorizadamente la situación de estos alojamientos. Debatimos con los representantes de los diferentes sectores del turismo en Castilla y León esta problemática y anunciamos una nueva regulación actualizada sobre las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos en Castilla y León, ante la pasividad del Gobierno central. Insisto, nosotros no vamos a eludir ningún problema. No vamos a eludir ningún problema, pero todos los problemas los vamos a tratar en común con los sectores implicados y con el rigor y con el tiempo y con el detenimiento que sea necesario. Hemos orientado las líneas de subvenciones para una mejor gestión de los destinos turísticos. Es un concepto clave, y necesitamos incorporar nuevos agentes y la creación de productos y destinos turísticos. Las subvenciones destinadas a entidades locales de menos de 20.000 habitantes gira en torno al concepto de proyecto de interés turístico, regional. En diciembre publicamos, en diciembre del 23, claro, publicamos la orden de convocatoria de subvenciones destinadas a iniciativas empresariales de relevancia turística en la comunidad. Es una orden del 7 de diciembre, que salió el 13 de diciembre, y la dotación de la convocatoria es 1.000.000 euros, 500.000 en la anualidad presente y 500.000 en el 2025. Hemos avanzado en el desarrollo del camino francés y del resto de caminos históricos y tradicionales. Primero, el camino francés, porque esto era el principio de todo, y del resto de caminos históricos y tradicionales, a través de la firma de un convenio con la organización Camino Francés Federación, hemos hecho realidad un plan director del Camino de Santiago francés, elaborado sobre la base de un diagnóstico de las necesidades del camino. Vamos a ver, el camino son algo más, depende de por dónde se tome su comienzo, pero son algo más de 900 kilómetros, y de esos 900, 400 discurren por la comunidad, de 400 discurren por la comunidad. De manera que este diagnóstico, pues lógicamente, ha tenido sus dificultades. Hemos dado una nueva orientación a la formación turística, que un plan de formación. Esta también es otra de nuestras señas de identidad. Lo hemos hecho en patrimonio y lo hacemos en turismo. Hacen falta profesionales. La gestión tiene que estar en manos de profesionales. Así, la del patrimonio como la del turismo, y hemos diseñado planes de formación que respondan a las necesidades del mercado turístico. Estamos impulsando la digitalización turística. Hemos creado un nuevo portal web de turismo, lo acabamos de presentar, y es un portal que no lo tiene ninguna otra, comunidad, un portal de esta magnitud, de esta ambición, de esta limpieza y de esta facilidad de utilización. Hemos diseñado y estamos ejecutando tres planes territoriales de sostenibilidad turística. En este momento, la Dirección General de Turismo gestiona tres planes territoriales de sostenibilidad turística, 21-24, 22-25 y 23-26, que integran 44 planes de sostenibilidad turística, 4 actuaciones de cohesión entre destino y 2 planes nacionales, por un importe superior a los 122 millones de euros. Dije antes que hay que reconocer siempre quien hace las cosas, y yo desde luego manifiesto aquí mi admiración y mi reconocimiento al director general de Turismo y a todo su equipo. El otro día, cuando estuvimos presentando el portal, lo subrayé y lo vuelvo a subrayar ahora. Es decir, para mí verdaderamente es un sueño que hayan sido capaces, con los elementos que tienen y el personal que tienen, de estar desarrollando nada menos que esto, 3 planes territoriales con 44 planes de sostenibilidad turística, 4 actuaciones de cohesión entre destinos y 2 planes nacionales. Es un trabajo verdaderamente ímprobo. Los funcionarios están trabajando muy por encima de lo que su obligación estricta supondría. Estamos ejecutando una nueva estrategia de promoción internacional de Castilla y León. Hemos dado un enfoque absolutamente novedoso a la promoción internacional, en ferias y en participaciones. Hemos apoyado, por ejemplo, los viajes de familiarización más especializados para prensa y tour operadores, que nos están dando muy buenos resultados. Y en relación a los mercados de contratación y las jornadas comerciales, destacan las jornadas comerciales con motivo de la Feria Naturcil, el mercado de contratación de servicios turísticos especializado en eventos culturales, enoturismo y gastronomía, que tiene un carácter rotatorio. En el 22 se celebró en Zamora, en el 23 en Ávila. También hemos desarrollado la jornada de Intur Negocios y hemos reorientado la promoción nacional para conseguir una mayor eficacia. Yo, si me permiten, les subrayo nuestra apuesta por las ferias nacionales, que nos hemos centrado en los mercados que tienen para nosotros mayor interés y respaldando mucho a las ferias especializadas. En estas ferias también se ha realizado una promoción específica de las dos marcas de calidad de Castilla y León, las Rutas del Vino, Castilla y León, y Posadas Reales. En esta primera mitad de la legislatura hemos participado en aquellas ferias que organizan bolsas de contratación paralela y que cuentan con el interés del sector. Hemos participado en infinidad de jornadas comerciales o cursos organizadas por asociaciones de turoperadores y agentes de viaje. Hemos realizado presentaciones enfocadas esencialmente en medios de comunicación del mercado emisor, que para nosotros es más importante el de Madrid. Y durante estos dos años hemos presentado la Semana Santa de Castilla y León en lugares señeros, históricos y muy céntricos de Madrid. Otra presentación destacada ha sido el estreno mundial del espectáculo Merina, el oro español, Oteiza, que tuvo lugar en Valladolid. Y el día que esa representación tuvo lugar, hubo quien no se enteró, porque prefirió incidir en minucias, como no sé qué dibujito. Y, sin embargo, no cayeron en la cuenta de lo que supuso Merina el oro español, que luego se ha representado con gran éxito de público y de crítica, con las salas abarrotadas en Madrid, en Oporto y en Burdeos. Oiga, y esto no lo ha dicho quienes insistieron en aquel dibujito intrascendente. Fue premio nacional de la Academia de Moda de España. Este ha sido declarado premio nacional de la Academia de Moda de España. Y fue candidata a 6 premios más. Y ha marcado un hito, en el que la moda se reconoce de forma pionera como entidad artística. Es la moda y las artes escénicas, la coreografía, y aquí tengo que subrayar los nombres de Antonio Najarro, de Tagore González, el vestuario de Oteiza. Es un espectáculo maravilloso, transversal, ballet neoclásico, danza urbana, con guiños a la escuela de boleros, al flamenco, a los bailes regionales. Ha sido un espectáculo absolutamente destacado. Y, insisto, con salas repletas en Oporto y en Burdeos, y con una aluvión de prensa importante, reseñándolo y subrayando su excelencia. Otra presentación que se ha realizado en Valladolid y en Madrid en el año 23 y el 24 fue la campaña de Posadas Reales. Hemos incrementado la promoción de productos y de recursos específicos, como la promoción del Camino de Santiago, del turismo cultural, del enogastronómico, la promoción conjunta con Portugal y el turismo deportivo. Hemos trabajado en la mejora del Camino de Santiago. Saben ustedes que hemos desarrollado un programa que era necesario, de apertura de monumentos. Bueno, tenía sentido que las iglesias de referencia del camino estuviesen cerradas cuando llegan los peregrinos y cuando parten los peregrinos. En cuanto a la promoción del turismo cultural, en esta primera mitad de legislatura ha continuado la promoción del programa de apertura de monumentos y ya hemos presentado la nueva feria ARPA de turismo cultural. Asimismo, se ha llevado a cabo el patrocinio del Festival Sonorona Met, que se celebró en México, donde se promocionó en todos los sentidos la riqueza cultural y enogastronómica de Castilla y León. En 2022 celebramos en Soria el concurso internacional Cocinando con Trufa y en el 23 el Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico, Soria Gastronómica. Colaboramos también con las 9 rutas del vino certificadas por ACEVIN bajo la marca conjunta de Rutas del Vino de Castilla, de Castilla y León. Colaboramos con la plataforma digital especializada en turismo rural, Escapada Rural. Colaboramos con ellos en la organización del 9º Congreso Europeo de Turismo Rural y, en fin, son infinidad de actividades que demuestran que la Dirección General de Turismo es una dirección que trabaja mucho y que trabaja bien y que está afrontando los retos del futuro y que está incentivando soluciones y respuestas absolutamente pioneras. Concluyo ya con la Dirección General de Deportes. Nuestras prioridades en política deportiva ponen en el centro de acción a los deportistas y a sus familias, padres, hijos, abuelos o hermanos. Creemos en el deporte como una de las mayores herramientas de cambio social de nuestro tiempo, como un instrumento del crecimiento y del bienestar personal y familiar, y además como un elemento de cohesión colectiva. Y compartimos los valores deportivos, el valor del esfuerzo, el valor del respeto, el valor de las normas, del respeto a las normas y el valor de aprender y de trabajar en equipo. Y todo ello desde una perspectiva inclusiva, que reduzca al mínimo cualquier elemento diferenciador, más allá del puramente deportivo. Y trabajamos para desterrar situaciones de privilegio o desventaja para acceso al deporte. Nuestra prioridad está muy clara. El deporte como motor de cambio social, el deporte en familia, el deporte con igualdad de oportunidades, el deporte como factor de salud pública y, por supuesto, la dinamización económica y turística del entorno rural. La Dirección General de Deportes, desde hace 2 años, ha experimentado un incremento significativo en su presupuesto, que queremos seguir afianzando en los próximos años. En el 23, el presupuesto superó los 21.700 millones de euros y con la reciente ley de presupuesto del 24 hemos pasado a 25.700, un 18.32% más. El presupuesto que dedicamos, esta consejería, el presupuesto que dedica a deportes, se ha incrementado un 66.23% en los 2 últimos años. Sostenemos un apoyo decidido a las federaciones deportivas en Castilla y León. Recientemente se ha tramitado la concesión de subvenciones por un importe superior a 3.200.000 euros. Continuamos con nuestra apuesta clara por el deporte junto a otros agentes del sector, lo que subrayé al comienzo. Nosotros somos gente y estamos con la gente, porque somos gente. Y continuamos con esta apuesta clara por los clubes deportivos y las sociedades anónimas deportivas, que son agentes imprescindibles. La Consejería convocará este año subvenciones por 1.200.000 euros para los clubes de Castilla y León, lo que supone un incremento del 20% respecto al año 23 y un incremento acumulado del 33.33% desde la llegada del actual equipo directivo a la Consejería. Apostamos, lógicamente, por los acontecimientos deportivos del más alto nivel. Y este año convocaremos ayudas para la celebración de acontecimientos deportivos por importe de 1 millón de euros, lo que supone un incremento superior al 11% respecto al 23 y un incremento acumulado de casi el 35%. También impulsamos los grandes acontecimientos, por ejemplo, la clásica ciclista internacional de Castilla y León, que antes era la Vuelta Ciclista Castilla y León, el torneo de tenis que se celebra en el Espinar, o un nuevo proyecto, que es la Vuelta Ciclista Castilla y León sub-23, y este nuevo proyecto lo apoyamos con 100.000 euros. Apoyamos a los entrenadores, a los jueces, a los árbitros, a los deportistas. Hemos convocado ya los premios a excelencia deportiva para nuestros deportistas por un importe de 450.000 euros. Y estos premios se complementan con ayudas a entrenadores y mujeres, jueces y árbitros. Ya saben que una de nuestros empeños, mediante la ayuda a las mujeres, es compaginar la maternidad con la actividad deportiva, con la carrera deportiva. Hemos reforzado el apoyo al deporte y familia con diferentes actuaciones en todas las provincias, que han tenido notable éxito. Y en todas las provincias hemos desarrollado actividades complementarias para el deporte en familia. Y, obviamente, estamos con el Comité Olímpico Español. Fomentamos el deporte entre los más jóvenes y favorecemos la práctica deportiva como garantía de salud y calidad de vida en todo el territorio de Castilla y León. Estamos elaborando un programa de prescripción de la actividad y el ejercicio físico. En colaboración con SACIL pondremos en marcha este año el citado programa para ejecutarlo entre este año y el 25 con una financiación de la Comunidad Europea de más de 1.200.000 euros. Insistimos mucho en mejorar las condiciones para el desarrollo de nuestros deportistas y hemos iniciado una inversión de modernización y eficiencia energética en nuestras distintas instalaciones deportivas. Son muy recientes algunas de ellas. Pensemos, por ejemplo, en Llano Alto, en la piscina del campo de la Juventud de Palencia, etcétera, etcétera. Hecho este balance, que por razones evidentes he intentado sintetizar, considero que hemos avanzado de forma sólida y notable en la consecución de los objetivos que nos marcamos al comienzo. Yo creo que somos una consejería muy coherente, muy clara, muy transparente, muy dialogante, y desde esa transparencia y desde esa disposición al diálogo, desde la responsabilidad y la lealtad institucional entre con las entidades y con las personas, con todos ustedes, señoras y señores procuradores, desde esa responsabilidad, desde esa disposición al diálogo, quedo a su disposición. Muchísimas gracias.